Es la mañana de Federico. Es radio.
Decía yo hace escasos minutos que, por supuesto, esa imputación que conocíamos ayer, la de Alberto Ruiz Gallardón, era un secreto a voces desde que sonara, en este caso, el caso Lezo, y después de que Ignacio González, por supuesto, también quien fuera presidente del Partido Popular madrileño, presidente de la Comunidad Madrileña, ingresase en prisión. El siguiente, el que se esperaba, como se esperaba, por supuesto, esa sentencia, el caso Nós, era la imputación de Alberto Ruiz Gallardón. Pero no por esperado, ha dejado de ser, por supuesto, un mazazo en la línea de flotación del Partido Popular. Además, el cuándo llega. O sea, minutos después, casi horas después de esa dimisión de Cristina Cifuentes. Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara?
Somos de los únicos medios de comunicación en este caso, casi con excepción. Ahora lo repasaremos, por supuesto, también con Rubén Fernández, que lleva este titular de apertura a este caso, el de la imputación de Alberto Ruiz de Gallardón, porque otros medios de comunicación, y en esto también por supuesto que hay que hacérselo mirar, lo llevan casi de puntillas. Y
sí,
no hay que olvidar que fue ministro.
Todos lo llevan, todos los digitales hacen referencia a esta imputación, pero es verdad que hay que bajar bastante en la página para localizar la información sobre, como dices, el que fuera ministro de Justicia con Rajoy. Dices que era esperado, bueno, tanto que Libertad Digital, yo creo recordar que fue más o menos en el mes de septiembre cuando lo adelantamos, y hoy nos cuenta Pablo Montesinos que, aunque no extraña su imputación, lógicamente en el PP ya la pregunta es quién será el siguiente o qué será lo siguiente. La sensación que reina es la de que esto no se va a acabar nunca, y ahora algunos reconocen que como Cifuentes se sienten espiados. Hablamos, por ejemplo, de gente como Feijóo, que bueno, han salido esas imágenes con el narcotraficante Marcial Dorado, pero está también María Dolores de Cospedal, que dice que su marido es la persona más investigada de este país.
Pero esta no es la pregunta que se debería formular en la calle Génova 13, a mi juicio. La pregunta es por qué no se acaba, porque ellos quizá no hayan hecho nada para que esto se acabara.
Vamos con otra noticia que también encontramos en Libertad Digital, Sara, porque seguramente nuestros oyentes no lo van a encontrar en otros medios de comunicación. Hablamos de una edil de Alicante, forma parte del grupo Mixto, pero antes era de Guañar Alicante, la marca de Podemos en la zona. Bueno, dice que el Partido Socialista, y lo ha dicho en sede parlamentaria, la intentó sobornar con un sueldo de 3.500 euros al mes a cambio de ayudarles a mantener la alcaldía de Alicante. Bueno, lo que hizo fue votar en blanco y al final ha sido el PP quien ha recuperado el consistorio, el municipio.
Junto a la imputación de Gallardón, sin duda, esa sentencia, polémica sentencia de la manada, es la otra gran noticia del día. Bueno, esas protestas y manifestaciones, movilizaciones que salieron y que comenzaron desde primerísima hora, a la una se conoció ese veredicto finalmente de la Audiencia Provincial, y bueno, tras eso eran convocados por organizaciones y feministas en este caso, y salía absolutamente miles de personas a la calle para protestar, y por supuesto que aparte de las protestas en la calle se sucedieron multitud de reacciones de todos los partidos políticos sin excepción.
Sí, porque los líderes también fueron, bueno, pues quisieron sumarse a esta cuestión, llevárselo al terreno de la política, y el caso más sangrante quizás es el de Podemos, que como cuenta hoy Miriam Muro, ahora sí que quiere legislar en caliente, justo lo contrario de lo que decían, sin ir más lejos, en el mes de diciembre, cuando apareció el cuerpo de Diana Kerr, y días después votaron junto al PNV a favor de la derogación de la prisión permanente revisable, porque decían entonces no hay que legislar en caliente, que no hay que hacerlo a golpe de telediario. Lo dice también muy claro nuestro editorialista: no quieren justicia, o al menos no lo que en cualquier país democrático se entiende por justicia. Solo buscan venganza. Esto es lo que dicen en El Español. Hay que leer hoy también a Cristian Campos sobre esta cuestión. Él estudió Derecho y, a pesar de haber estudiado esta carrera, reconoce que la sentencia no le ha gustado, pero también que no ha tenido la ocasión de leerla al completo. Como casi nadie. Y todo el mundo lo obvia y hace juicios de valor.
Creo que supera las 300 páginas, con lo cual, sí, en el día de ayer, aunque comenzases a la una de la tarde, que no sé si se difundió precisamente toda la sentencia en su integridad a esa misma hora, prácticamente es imposible, a menos que, bueno.
Lo que sí que tiene claro Cristian Campos es que entre la justicia popular de Twitter y la de unos magistrados que en el rango de 4 años a 15 de prisión condenan a 9, dice que se queda con el mal menor de los magistrados, por más equivocados que estén. Dice que la alternativa es el fascismo de la turba. Y en Voz Populi han tenido ocasión de hablar con la familia de la chica que sufrió los abusos. Es la primera vez que hablan, lo hacen a través de persona interpuesta, para decir que la sentencia les parece insuficiente suficiente y que van a recurrir. Lo esperado, vamos. Otra cuestión que sigue también sobre la mesa es el caso Cifuentes. Hoy en OK Diario hay nuevos datos. Publican que la comunidad envió un emisario a Eroski para verificar el robo de Cifuentes 3 meses después y dicen que un destacado miembro del operativo de escoltas de Aguirre fue quien se personó en las instalaciones para cerciorarse de la veracidad de los rumores. Algo que no parece tener nada que ver con la expresidenta Aguirre, porque en aquellas fechas, es fácil comprobarlo, ella estaba siendo tratada de cáncer de mama, que le acababa de ser diagnosticado. Y mientras que en OK apuntan a Aguirre, en el Confidencial disparan en otra dirección y cuentan que fue Ignacio González quien contrató casualmente también los servicios del grupo Novo, que es experta en seguridad y que era quien estaba haciendo las labores de seguimiento de esas imágenes, para que hiciesen un barrido de micrófonos en su despacho. Sospechaba que le estaban investigando, que le estaban espiando. Bueno, pues esa misma empresa, como decimos, es quien tiene las imágenes del supermercado de Vallecas. El dueño de Grupo Novo ha hablado con el Confidencial y, aunque se desvincula, claro, hay una multa de 300.000 euros sobre la mesa, se desvincula de la difusión de estas imágenes, añade que solo ha trascendido una parte del material que se captó aquel día, que faltan vídeos por salir porque las cámaras estaban por todos los lados, no solo en ese cuarto. Parece que estamos ante una entrega por fascículos.
Muchísimas gracias, Silvia. Turno ahora para la prensa de papel.
Es la mañana, es radio.
Bueno, pues avanzaba y me temo que no me he equivocado en este caso, que la imputación de Gallardón en esa prensa de papel, bueno, prácticamente desaparecida ante un caso, ante un polémico caso como es La Manada, en la que todo el mundo, sí, por supuesto, en las calles lo hemos visto con ciudadanos anónimos, imagínense ustedes con columnistas y en este caso editorialistas de la prensa de nuestro país, bueno, que hacen, por supuesto, que juicios sobre esa sentencia y la que hay que recordar, por cierto, y es que esto no hay que olvidarlo, no es una sentencia firme, cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en este caso primera instancia, como al Tribunal Supremo en última ese recurso de amparo que ya han avanzado, por supuesto, la acusación particular y la fiscalía que presentarán. Rubén Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Tratamiento en este caso en la prensa? No sé por dónde quieres comenzar.
Pues si quieres empezamos por lo de Gallardón, porque sorprende. Pasa muy, 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 muy discreto. Solo sale en la portada del Mundo, no sale en la de ABC, tampoco en La Razón. En la del País sale una línea muy, 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 muy pequeña. Tenemos que coger una lupa porque sale prácticamente minúsculo. Pero sí es cierto que llama la atención porque dentro, en páginas interiores, en el diario de Prisa, le llegan a dedicar incluso más líneas a la decisión del Consejo de Europa sobre Pedro Agramunt.
No nombran, del Partido Popular, no,
que por cierto no se nombra en el titular a Jordi Xuclà, que también ha pedido lo mismo, que es del PDeCAT, pero incluso le llegan a dedicar más líneas a la decisión del Consejo de Europa de lo de Pedro Agramunt que lo de Gallardón, que por
y
cierto
una palabra, una ya si no digo Gallardón no voy a decir Manuel Cobo.
Claro, pone una columna de Manuel Vallespín sobre Cristina Cifuentes, con lo cual se reduce a solo media página. Si te parece, vamos a La Manada, porque casi la prensa escrita hoy va como una manada a por La Manada. Pocos días hay tanta unanimidad en portadas y también en editoriales, porque la sentencia ha causado bastante indignación también en la prensa. Si te parece, empezamos por El País. La sentencia a La Manada desata una ola de indignación y añade que este hecho provoca un antes y un después porque es necesario un debate social del que convendría desterrar opiniones apresuradas y demagógicas. Las mujeres no tienen por qué sentirse menos seguras por esta sentencia, ni los agresores sexuales quedan impunes. La condena, como dices tú, y esto es muy importante recordarlo, impuesta es en primera instancia. La Razón, que es el que más editorializa en su portada, es el diario más
además
indignado.
Con un tajante titular.
Sí. Cuenta los hechos probados, cómo se le introdujo en el portal, etcétera, y finalmente añade en grandes letras: no es esto una violación. Y en su editorial, el diario de Maruenda, añade: la justicia solo se hace con justicia. El hinchamiento mediático de unos magistrados que han decidido en conciencia, desde el profundo conocimiento a los hechos y con abstracción de presiones externas, hace un flaco favor a la convivencia en una sociedad democrática. Otra cuestión, insistimos, es la legitimidad de la discrepancia con una sentencia y el hecho que a todos nos asiste a expresar públicamente opiniones que hay que presumir fundadas.
Flaco favor habría que decirle también en este caso al editorialista del diario La Razón. Le hacen unos dirigentes políticos, que no solo es el linchamiento mediático, lo hemos visto en la calle, el linchamiento mediático hemos visto a unos jueces, también de parte de dirigentes de todo el arco parlamentario. Cuando digo todo el arco parlamentario, lo digo en este caso basándome en unas declaraciones que también hacía anoche el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernández, reconociendo que a él no le gusta esta sentencia.
Sí, y si te parece, uno de los pocos diarios que sale casi en defensa de los jueces es el diario El Mundo. Tiene como titular: La Manada esquiva las penas más duras porque no hubo intimidación. investigación, como nos contaba hace un instante Joaquín Manso, pero el editorial es el más mesurado de todos. Un fallo discutible de un tribunal legítimo, se titula, y añade: apelar al veredicto social como alternativa visceral al derecho supone retroceder a los tiempos en el que el escarnio justiciero y no la laboriosa decantación de evidencias racionales decidían sobre la vida y la libertad del procesado. Similares también, muy similar, Rafa Latorre, dentro en su columna, dice que define el sino de nuestro tiempo, porque hay un bien superior al que deben someterse las sentencias de los tribunales, cuya vigencia la demuestra el hecho de que a la opinión pública se le brindó un excitado aluvión de conclusiones sobre la sentencia antes siquiera de que ésta se hubiera defendido. Y es que es eso lo que muchas veces se habla, la pena de telediario, como casi ha condicionado esta sentencia, o como ha condicionado más bien la indignación que ha producido esta sentencia. Santiago González se hace una pregunta clave. Claro que hay ambigüedad en el registro sonoro de lo acaecido en el portal. ¿Cómo podría interpretarse de manera inequívoca un gemido? Porque también ahora hay un debate paralelo sobre esos gemidos, esos vídeos que, por cierto, solo han visto los jueces, pero del que todo el mundo habla. Y ABC, que también habla en su editorial, la manada sacude a la justicia, y añade que va más allá de los límites que establece el Código Penal. En este sentido es necesario pensar en los niños y los jóvenes, y es necesario replantear la educación sexual desde el respeto a la dignidad personal. Pero nos cuenta una cosa, como decimos, muy interesante, que es lo que comentabas tú. Es en primera instancia. Se puede apelar. Y añade, por ejemplo, el diario ABC, el Tribunal Superior de Justicia y el de Navarra se presentan como nuevas oportunidades para, todos estos hechos, para revisar unos hechos que algunos han utilizado para poner en cuestión la calidad de la justicia y el Estado de Derecho en España.
Pero da igual, porque como ha dicho algún columnista hoy en la prensa, en este caso ya, de hecho, las feministas del 8M, yo recordaba un día antes, ayer lo avanzamos, ayer día jueves, que ya anunciaron que iban a salir a la calle, como así lo hicieron, si en este caso la condena no les parecía justa, como así ha sido en base a esas opiniones y a esas protestas que vimos. Muchísimas gracias, Rubén Fernández. Damos la bienvenida en este caso a Laura Herrero, que ya nos trae además a colación los tertulianos que acompañarán hoy a Federico Jiménez Los Santos en nuestra mesa de tertulia política. Laura, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Sara. Pues iban a estar aquí Pepe García Domínguez, Gabriel Albiac y Francisco Rosell. Por supuesto, queremos escucharles a ustedes, a los oyentes, y ya saben que pueden hacerlo llamando a nuestro contestador en el 91-409-0503. También pueden mandarnos sus mensajes de audio al WhatsApp del programa 648-91-9260 y pueden escribirnos en Twitter @lamananadfjl. A partir de las 10 llega la otra crónica rosa, en la que hablaremos de la reina Letizia, porque ayer volvió a ser protagonista por su look en una visita a un instituto para apoyar las enfermedades raras. Apostó por las tendencias más actuales, estrenando su segundo par de mules en lo que llevamos de mes, luciendo un pantalón de cuero y, por supuesto, como ya nos tiene acostumbrados, luciendo sus brazos con un chaleco blanco. La mujer de Francisco ha intervenido en Sálvame muy indignada por las informaciones sobre su marido y por lo que considera una campaña de acoso y derribo contra el concursante de Supervivientes. Ha anunciado que ha hablado con sus abogados y que le han dicho que demandarán todo lo que sea demandable, y aunque no ha entrado en detalles, sí que ha advertido que se van a tomar medidas fuertes. Y Raquel Mosquera sufrió ayer una indisposición durante una de las pruebas de Supervivientes. Sufrió mareos, vómitos y la tensión muy baja, por lo que el equipo médico decidió evacuarla. Raquel se encuentra mucho mejor, pero no podrá volver al concurso hasta que los médicos lo decidan. Por fin es viernes, llega el fin de semana y aunque bajan las temperaturas, tenemos que disfrutar de él. Por ejemplo, podemos ir al cine y, para no equivocarnos al elegir la película, Arconada hará la crítica de las cintas que se estrenan, aunque la protagonista absoluta es Los Vengadores Infinity War. Encarna Jiménez nos propone una muestra en la Fundación Juan March. Ayanta Balini nos llevará al Teatro Kamikaze y, por supuesto, Juanma Rodríguez nos dirá los partidos imprescindibles del fin de semana.
Bueno, pues acoso y derribo, que parece que está de moda. Laura Herrero, muchísimas gracias. Y no es solo exclusivamente del ámbito de la crónica rosa, como hemos visto en La Manada. A las 7 de la mañana regresa Federico Jiménez Los Santos a estos micrófonos, pero ustedes ahora se quedan con la información regional.
This is Radio.